COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Saludamos al mes de mayo en este martes día 2. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada aquí en Ferrol, en la Plaza de España. Comenzamos. Ha habido, bueno, pues muchas celebraciones durante este fin de semana, incluso despedidas, como ha sido el pasado sábado el caso de la Orden de las Oblatas aquí en Ferrol, después de 115 años de presencia. También la celebración de esas fiestas del Alto del Castaño de San José Obrero, que han sido tremendamente exitosas y visitadas, y tan solo dos menores de edad sufrieron alguna lesión leve tras venirse abajo esa plataforma, recordemos, de una atracción de feria que se encontraba en estas fiestas patronales. Las causas todavía se investigan. Esta plataforma en la que viajaban estos jóvenes en el momento del incidente se vino abajo la madrugada del pasado sábado al domingo a las 12:30, cuando se encontraba a media altura de su recorrido, tras romperse dos de los ejes sobre los que se sujetaba. Tras precipitarse sobre la base, los viajeros fueron evacuados de manera ordenada a diferentes puntos, entre ellos, bueno, pues ese hospital de campaña que se había habilitado en las inmediaciones también de esta feria. Se les llevó hasta este hospital de campaña. Después, tres fueron trasladados al Hospital Rivera Juan Cardona, recibieron el alta al poco tiempo, y otros siete fueron llevados también al Hospital Arquitecto Marcide, en donde le realizaron las revisiones y les dieron el alta. Y ayer también jornada festiva, día festivo en nuestra comunidad y en toda España con motivo del Día Internacional de Trabajo, festividad de San José Obrero aquí en Ferrol. Bueno, pues partieron dos manifestaciones tradicionalmente separadas. Por un lado, la convocada por Comisiones Obreras y UGT, que partió de la carretera de Castilla a las 12 en la zona del Inferniño en dirección a la Plaza de Armas, con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Logró reunir a menos de medio millar de personas en una de las movilizaciones quizás menos multitudinarias de los últimos tiempos. Tampoco fue muy numerosa la marcha convocada por el sindicato CIGA, que partió también a esa misma hora de las inmediaciones de su local en la avenida de Esteiro, finalizando en el cantón de Molins. En este caso, el lema principal era paremos o saqueo, empleo, salarios y pensiones dignas. Además, también representantes ayer del Partido Socialista y de la UGT realizaron una ofrenda floral ante el monolito dedicado a Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista y también de este sindicato en Ocantón. A lo largo de los próximos minutos charlaremos, por ejemplo, con Gabriel Amado. Es portavoz de un colectivo de skateboarding en la ciudad de A Coruña, que, bueno, pues ya han sido varias las ocasiones en las que ha intentado ponerse en marcha con el alcalde de Ferrol y con el ayuntamiento de Ferrol para proponer mejoras o un nuevo espacio de skate acorde con las necesidades de este deporte, de este colectivo y de la juventud. Critican que han intentado contactar hasta en tres ocasiones con el alcalde, pero que no ha sido posible pues ese contacto, a pesar de que el ayuntamiento de Ferrol ya ha informado que desde el pasado viernes está en marcha esa recientemente rehabilitada pista de skate en Amalata. Pero esta rehabilitación, esta modificación, bueno, pues no convence al colectivo de deportistas. Hoy conoceremos los motivos. Y también charlaremos con Miguel Ángel González, el secretario de Adega Ferrolterra, porque desde la Asociación Ecologista denuncian el mal funcionamiento del punto limpio de Ferrol, ubicado en la carretera de Catabois. Al parecer, desde hace un tiempo no se recogen productos o se recogen cantidades mínimas, lo que lleva, bueno, pues a no poder reciclar en condiciones este tipo de productos. Al parecer, bueno, pues el Ayuntamiento de Ferrol no apoya suficientemente a este punto limpio y los gastos en electricidad han subido. Por su parte, Ángel Mato ha respondido hoy a los medios de comunicación que no le costan deficiencias en este servicio. Hablaremos de todo ello. Y también entrevistaremos a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, a la señora Martina Neiros. Le preguntaremos sobre diferentes ayudas de la Xunta de Galicia, reparaciones en firmes de carreteras o centros educativos, porque esta mañana la señora Neiros también ha visitado el municipio de Asomozas para, bueno, pues reunirse con los responsables de la Casa del Mayor, y también en Asomozas ha acompañado al vicepresidente primero y consejero de Economía, Francisco Conde, para visitar la empresa Usos Renovables en ese parque empresarial. Dentro de las previsiones de hoy, también visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que ha acompañado en este caso a Ángel Mato para firmar diferentes convenios, uno para la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y otro con el Centro de Día de Menores. En la agenda política de cara a esas elecciones municipales de finales de mayo, concretamente del día 28. Hoy el grupo de Ferrol en Común, el Ayuntamiento, dará una rueda de prensa a cargo de Jorge Suárez, candidato a la alcaldía, y Martiño Noriegas, alcalde de Santiago y portavoz de ANOVA, en la Plaza Bella de Ferrol a las 7:15 de la tarde, y también a las 8 el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, seguirá acompañando al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que presentará de manera oficial su candidatura en el Centro Cívico de Caranza. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y de momento es que nos acompaña un anticiclón, pero ojo, porque estas altas temperaturas, bueno, de momento tenemos cielos despejados y 20 grados, lejos de los 27 previstos para la jornada de hoy. A partir de mañana miércoles por la noche ya podría dejar algunas precipitaciones. De momento nos quedamos con lo que va a suceder en las próximas horas. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este martes na comarca de Ferrol continuarán a influencia anticiclónica, polo tanto teremos un día de ceo despesado, pero con presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas continuarán en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 26 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Lo dicho, aprovechar porque a partir de mañana por la noche volverán nuevamente las precipitaciones. Vamos con la información del tráfico. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Esa exposición de muebles podemos verla en la Avenida de Cuba número 15. Y los electrodomésticos están también en el número 9, en este caso de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que destacar accidentes. Eso sí, en nuestra comunidad un total de 81 personas han resultado heridas en 68 accidentes de circulación registrados entre la tarde del viernes y la noche de ayer lunes primero de mayo. La jornada con mayor volumen de siniestros fue el pasado sábado, cuando se produjeron un total de 25 accidentes con heridos, 28 de ellos en la provincia de A Coruña. Con lo cual tenemos suerte, entre comillas, lamentando estos accidentes, de que aquí en nuestra comarca no haya habido que trasladar estas noticias. Siempre muchísima precaución al volante.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
A la Bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol, con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio
en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruza de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos un poco al mundo del deporte, sobre todo a los aficionados al skate aquí en Ferrol. Este fin de semana precisamente conocíamos la noticia, el ayuntamiento nos informaba que se había renovado una de las pistas de skate de Amalata. Una intervención que, según el grupo de gobierno, ha incluido el relevo total de las capas de madera y metal y el pintado final de la estructura. Estas pistas, por su peligrosidad, ya habían tenido que ser precintadas en su momento. Y ahora hay un colectivo de skateboarding en A Coruña, su portavoz es Gabriel Amado, con el que vamos a hablar a continuación, que dice que bueno, pues esta actuación no responde a las demandas de los aficionados a este deporte. Gabriel Amado, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, eres integrante de ese colectivo skateboarding en A Coruña y estáis contentos porque en vuestra ciudad acabáis de finalizar un proceso del skatepark de Eirís que se presenta un poco como el ejemplo, ¿no? El ejemplo que deberían de seguir otras ciudades como el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Por qué?
Pues sí, sí. La verdad es que en Coruña pues hemos conseguido al final, tras largas negociaciones con el gobierno local, proponer nosotros una solución que realmente responde a lo que realmente el colectivo necesita. Y la verdad es que, bueno, en un primer momento, pues el gobierno local pues quería hacer actuaciones, por su cuenta, pero realmente para eso tenemos un colectivo, ¿vale? Y a través de este colectivo lo que hacemos es proponer, ¿vale?, facilitar todos los recursos al ayuntamiento para que se pueda llevar a cabo una actuación que realmente valga la pena. No simplemente pues un arreglillo, ¿no?, que pues puede durar eso un año o dos y que luego pues vuelvan a caer las pistas en estado de abandono. Entonces nosotros lo que queremos es reunirnos con la alcaldía de Ferrol, bueno, el ayuntamiento de Ferrol, para proponer nosotros una solución aceptable y funcional a las demandas, bueno, que responda a las demandas del colectivo y de todas las personas pues que practican el deporte en Ferrol.
Gabriel, una reunión que ya habéis solicitado, al parecer, pero de la que no habéis obtenido respuesta, ¿no?
Sí, bueno, hemos intentado contactar en varias ocasiones, más de tres, con la alcaldía de Ferrol y concretamente con el alcalde actual, pero bueno, nadie nos responde, ni siquiera a los correos ni a los mensajes y bueno, pues estamos un poco decepcionados, ¿no?, en este sentido, ya que lo que no queremos es que se vuelva otra vez a hacer el mismo tipo de actuación que se viene haciendo desde hace años y que no soluciona el problema, sino que acaba siendo pues un gasto que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en un año pues vuelven a estar mal las instalaciones, la gente ya no practica el deporte allí. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, buscar que el ayuntamiento responda y se siente con nosotros para poder proponer una solución. Muy similar a la de Coruña.
Sí, vamos a hablar de esa solución, pero te quería preguntar primeramente por qué esta renovación de esta pista de skate colocada de nuevo en Amalata está abierta al uso desde el pasado viernes. ¿Por qué no os convence? ¿Qué es lo que se ha hecho mal o cómo se debería de adecuar una pista y no se ha hecho?
Bueno, pues mira, como todos sabemos, Galicia es húmeda, ¿no? Galicia es húmeda, no deja de ser un bosque, un monte gigante. Entonces, bueno, pues actuar encima de una superficie, ¿no?, que es húmeda, pues a través del hormigón, ¿vale?, que es como se están haciendo la mayoría, como se han hecho hasta el día de hoy la mayoría de espacios para patinar, pues claro, no tiene mucho sentido, porque al final ese tipo de instalaciones se deterioran en menos de 6, 7, 8 meses. Es decir, cualquier tipo de solución que se pueda aplicar a la madera, ¿vale? O sea, si nosotros vemos muchas veces la típica casa abandonada en medio del monte de piedra que se la comen las hiedras, imagínate si es de madera o si es de hormigón. Es que eso no aguanta, es decir, no aguanta. En realidad, la tendencia a nivel España, a nivel Europa, es un nuevo, digamos, prototipo de espacio para patinar que está basado en materiales como la piedra, ¿vale? Utilizando piedra e incluso tratamientos de nanosilicatos que lo que evitan es que si hay alguna parte de hormigón no se deteriore, ¿vale? Es decir, aguante mucho más, porque un gran problema que tenemos en Galicia es que se hacen espacios, pero nadie los mantiene. El ejemplo es la Malata. La Malata se hizo en 2010. Lleva sin uso. Nosotros, que íbamos mucho de Coruña a patinar a Ferrol, no vamos ya desde hace muchísimos años. Nosotros íbamos allí, pasábamos el día allí con la gente de Ferrol, y ese skatepark, pues eso, tuvo su validez o su uso, digamos, durante 3-4 años, 2014-2015, y a partir de ahí ya se dejó de ir porque era impatinable. Entonces, digamos que los nuevos espacios tienen que hacerse en piedra y normalmente integrados en el medio ambiente, es decir, simulan una plaza. Incluso, de hecho, a la vista, para cualquier persona, pues cambia muchísimo lo que es el diseño y la integración. Es decir, en vez de ver ahí un bloque de hormigón mal hecho, pues vas a ver una plaza, no sé, algo que incluso a los ojos de cualquier persona es mucho más bonita y responde a las demandas del colectivo.
Evitando el feísmo, ¿no? También, como decís.
Sí, evita claro. El feísmo totalmente. De hecho, aquí en el Ayuntamiento de Coruña, nosotros tenemos un arquitecto que además lleva patinando desde que es pequeño y ha hecho más de 40 espacios en toda España, pues no sé si son 40 o más de 30, y lo que hace es, pues, se reúne primero con el colectivo para ver sus demandas y luego con el ayuntamiento para ver las demandas del ayuntamiento, que tiran un poco más, o sea, van un poco más hacia lo que es visualmente el espacio, ¿no? Pues que quede bonito, integrado en el entorno, que sea sostenible, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que el modus operandi general en Galicia es, pues eso, hacer el hormigón, empresas que no están especializadas y no reunirse con ningún colectivo. Ese es el modus operandi, eso hay que cambiarlo ya.
Vamos, primero que se está gastando dinero, claro, está gastando dinero de alguna manera, una renovación que no va a ser efectiva.
Sí, de hecho un ejemplo clarísimo es en Coruña, o sea, el skatepark que se renovó de Iris, en el año 2004 ese skatepark costó 400.000 euros, en 2004. 2004, creo que todos sabemos cómo funciona la inflación. A día de hoy valen los materiales, la mano de obra, todo más del doble que en el año 2004. Y el nuevo que se va a hacer, o sea, le da mil vueltas y ya no solo eso, es que ha costado un poquito más que eso. Es decir, es que incluso mejoramos costes, eficiencia y la inversión que hay que hacer respecto al resultado final no tiene nada que ver con lo que se lleva haciendo en Galicia desde hace mucho tiempo. De hecho, Daniel Llavar, que es el arquitecto que está haciendo el de, bueno, que propuso el de Coruña, que ya se licitó y empezarán las obras en breve, él quiere que ese skatepark sea una referencia a nivel España. Y si en Ferrol consiguiésemos hacer algo parecido, posicionaría a Ferrol en el deporte como una ciudad o una localidad de mucho interés, atrayendo a la juventud, sobre todo, que creo que bastante falta le hace. Entonces, es un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Sí, es cierto que al principio es difícil, pero desde el Ayuntamiento de Coruña yo creo que están muy contentos con el proyecto y que no lo esperaban. De hecho, lo han agilizado bastante.
Gabriel, ¿hay mucha afición al skate aquí en nuestra zona?
Sí, claro, sí que la hay. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Si hay mucha afición del fútbol, pero no tienes un campo de fútbol aceptable, pues la afición pues no puede practicar el deporte. Mucha gente se tiene que ir. Pero sí, el skateboarding además ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Ahora es deporte olímpico. Ya tenía que haber sido reconocido antes como tal, pero bueno, sí es cierto que desde hace, bueno, en las últimas Olimpiadas, pues ya hubo, como se dice, ya formó parte de las mismas, y en Ferrol sí que hay muchísima gente. ¿Qué pasa? Que si no hay espacios para practicar, pues esas personas dejan de practicar ese deporte. Bueno, van al cantón a patinar o a otros sitios, pero ahí les ponen problemas, la policía viene, incluso los multa, etcétera. Cosas que solo pasan, digamos, aquí. Tú te vas fuera de España, te vas a ir a los destinos de Europa, incluso en Sudamérica, y ves las instalaciones que hay, y son increíbles. Es decir, la policía no está detrás de la gente. Es que es un deporte, no es vandalismo. Entonces, bueno, sí, la afición claro que es grande en Ferrol, pero bueno, hay un exilio muy grande también de la gente joven, pues por X motivos hacia otras ciudades.
Gabriel, ¿qué buscáis definitivamente? Estáis solicitando, sobre todo, habéis acudido a los medios de comunicación ante la imposibilidad de contactar, ¿no?, directamente con el ayuntamiento
y
con sus responsables.
Una reunión y nosotros proponer un proyecto que, uno, encaje con nuestras demandas, o con las demandas del colectivo y principalmente con la gente de Ferrol, los cuales estamos todos ya en contacto y estamos organizados para eso, y que también cumpla con las expectativas del ayuntamiento y sus intereses. Y nosotros un poco lo que hacemos es facilitar todo, prácticamente todo. O sea, lo único que hace falta es una reunión, que se reúnan con nosotros, que nosotros le presentemos una solución, le presentemos a las personas que se dedican a hacer estas cosas y solo tienen que aceptar, es decir, aceptar y disfrutar de la ejecución de un proyecto que puede cambiar mucho la ciudad de Ferrol, sobre todo de cara a la gente joven y a los deportistas.
De acuerdo. Gabriel Amado, portavoz de este colectivo Skateboarding, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos un espacio Y nada más, estamos en contacto, a ver si tenemos suerte y podemos reunirnos de una vez con el Ayuntamiento de Ferrol.
Ojalá, saludos.
Saludos.
Y te saludo ahora a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Tiempo ahora de repasar los titulares informativos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada ya laborable para nosotros, no así para los habitantes de la Comunidad de Madrid. Después de un intenso puente, hoy ya se retoma toda esa agenda que nos trae diferentes citas, entre ellas también la visita de Valentín González Formoso y la presentación oficial de la candidatura del actual alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Nos lo cuenta Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, esta mañana visita, en este caso, del presidente de la Diputación de A Coruña para suscribir dos convenios con el Ayuntamiento de Ferrol 1, ambos en el ámbito social, uno en el centro de día de menores de la calle Sánchez Barcástegui y también otro para el apoyo económico de la Diputación de A Coruña para la Casa de Acogidas de Mujeres de Maltrato. Ha destacado, por una parte, Valentín González Formoso, que lo importante, la Diputación siempre quiere estar con temas sociales porque es lo importante. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha agradecido precisamente la colaboración de la Diputación de A Coruña y también ha destacado, que con esos fondos se pueden sufragar y mantener estos servicios que ha dicho Mato que son fundamentales. Además, son servicios que se dan no solamente para Ferrol, sino que incluso son servicios que afectan a toda la comarca. Y en lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, le hemos preguntado esta mañana a Ángel Mato por las deficiencias que ha denunciado la Asociación Ecologista ADEGA en el punto limpio de Ferrol. Dice Mato que no le consta esas deficiencias en ese servicio, pero que de todas formas pues van a estudiar el asunto tras esa denuncia. Dice Ángel Mato que en principio no tiene ningún tipo de constancia de deficiencias en el ayuntamiento, pero que, como bien decíamos, pues van a estudiar ese asunto. En lo que se refiere a la campaña electoral, esta mañana hemos conocido cuál va a ser el lema del Partido Popular para las elecciones municipales. OPA Ferrol es el lema, es un lema corto que une, por una parte, dice el Partido Popular, el nombre de Ferrol y por otra parte esa frase típica de Ferrol con el OPA, que lo que busca sobre todo es implicar a toda la ciudadanía, dicen, desde el Partido Popular para un cambio y que además dicen que se avecinan tiempos complicados. También quiere escapar del pesimismo que habitualmente se achaca a los ferrolanos y por eso ese mensaje que ha presentado el Partido Popular esta misma mañana. Con respecto a otros asuntos, por ejemplo, el candidato del BNG a la alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, ha participado esta mañana en el ciclo Conversas No Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol y también, por ejemplo, pues sigue coleando en Narón esas fiestas patronales do Alto do Castaño que se han celebrado a lo largo de este fin de semana y que han tenido un momento agrio con ese incidente en una atracción de feria. Bien, es cierto que los responsables de esa atracción y conjuntamente el resto de compañeros critican sobre todo el sensacionalismo que algunos medios de comunicación están realizando con esto. Hay bastante pesar, están todos muy concienciados, dicen que pasan sus revisiones, que pasan todo tipo de actos para poder trabajar y dicen que también, de alguna forma, en la carretera también hay accidentes, a pesar de que los vehículos pasan también su ITV y también están, de alguna forma, pues muy concienciados de que la seguridad es lo más importante. Solamente, afortunadamente, un menor de edad ha sido finalmente el que ha sufrido heridas leves en una clavícula y a partir de las 2:20 también les contaremos estos y otros asuntos. Y seguimos trabajando en la redacción para ofrecerles otro tipo de noticias. Por ejemplo, la visita del consejero de Industria e Innovación hasta el municipio de Asomozas. Allí, desde hace unos minutos, visita una empresa, Uso 29 Renovables, que ha sido recientemente vendida a una empresa precisamente de Estados Unidos que va a permanecer por el momento en Asomozas y donde Francisco Conde va a realizar también una visita a esta compañía que se dedica al montaje y mantenimiento de estructuras eólicas, tanto en tierra como marinas. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local. local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esta hora para ampliarnos todos estos datos y también dar cuenta de esas noticias que vayan llegando en los próximos minutos, así como escuchar las voces de los protagonistas. Y, por cierto, algo más de 70 establecimientos de Narón participan hoy en la campaña, a partir de hoy en la campaña Compra Narón. Son 74 establecimientos comerciales que entrarán en esta campaña hasta el día 12 de mayo. Tiendas de fotografía, alimentación, centros de estética, etcétera. Establecimientos que dispondrán de unas urnas y repartirán boletos de Rasca y Participa con los que podremos ganar premios directos al realizar estas compras. En total se han repartido 34.000 rascas en los que hay más de 8.000 premios directos, entre ellos bolígrafos, chubasqueros, tarjeteros, juegos de mesa, etcétera. A mayores de estos premios directos, la campaña también incluye el sorteo de 10 viajes valorados cada uno en 100 euros. Para poder participar hay que depositar, bueno, pues en las urnas estas papeletas con los datos personales. Dicho esto, también nos vamos ahora a recopilar todo lo que ha sucedido durante este puente, durante este fin de semana en el ámbito deportivo. Santi Rey, lo que ha sucedido y lo que sucederá mañana también con el Racing de Ferrol, que como recordamos va a disputar ese partido que tuvo que ser suspendido por la indisposición de uno de los jugadores. Es decir, el Racing de Ferrol está con un partido de menos. Buenas tardes.
Está claro que está la liga muy interesante, a falta de solo 4 jornadas, más ese partido que mañana va a jugar el Racing en Córdoba. Y que, bueno, en esta jornada hay que destacar que sí empató, en este caso, el Deportivo en Córdoba, pero ganaron Alcorcón y Castilla, con lo que todo sigue igual por esa lucha por el primer puesto. Está a 4 puntos de ello el cuadro verde, que también pues tuvo que sufrir para ganar, con un golazo, por cierto, de Manu Justo, ese 1-0 ante la Balompié Calinense, y ahora con las expectativas puestas en ese partido de mañana, que se va a reanudar a partir del minuto 10 en Córdoba para buscar un nuevo triunfo que le acerque al primer puesto de la tabla clasificatoria. Tiene 2 salidas consecutivas este fin de semana, porque luego va a jugar en, además del partido de mañana, el fin de semana juega en un campo complicado como el de Unionistas, donde perdió Alcorcón, donde perdió Castilla, donde perdió Deportivo, además un equipo salmantino que lleva 5 victorias consecutivas, y por lo tanto es una semana importante con estos 2 enfrentamientos para el cuadro verde. Escucharemos a Cristóbal Parral hablar de ese partido. También destacar que hubo derbi en la preferente, que al final se ganó el más necesitado, en Las Pontes, venció a Pedreira, al Galicia Mugardos por 1-3, y con ello pues da un pequeño saltito y a la espera de poder seguir escalando posiciones para verse fuera de esos puestos de descenso. De directo está fuera, pero podría caer por culpa de los arrastres. También destacar que en fútbol sala, importante victoria de Oparrulo, 7-3 ante el Betis B, con lo que consolida ahí la cuarta plaza de la clasificación. Quedan 2 partidos este próximo fin de semana. Una salida complicada porque se va a medir a uno de los equipos que está jugándose poder meterse en esa promoción, como la Unión África Ceutí, y por lo tanto, pues partido importante para el equipo de Juanma Marruber, que también vamos a escuchar esta mañana para ver si es capaz el conjunto ferrolano de dar el do de pecho en ese enfrentamiento en tierras ceutís y ganar su enfrentamiento. Y también destacar que el filial del Parrulo, el Café Candelaso Parrulo B, también logró la clasificación para la fase de ascenso a segunda división después de imponerse en la cancha del Villalba por un marcador de 2-4, un partido en el que pues se jugaba bastante el equipo, y a pesar de que había algunos de sus futbolistas que se tuvieron que quedar con el primer equipo, pues dieron un buen nivel los pupilos de Nacho García, que después de una gran temporada pues recogen ese premio para poder estar en la fase de ascenso a segunda, y luego pendientes si pudieran subir o no de lo que haga su primer equipo en la otra fase de ascenso, en este caso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y destacar que el Baxi Ferrol ya conoce el otro equipo de la Liga Challenger que va a ascender la próxima temporada a Liga Femenina. Además, se demuestra que la Challenger ha sido dominada este año por los equipos gallegos, porque el campeón ha sido el Baxi y el segundo el Celta, que ascendía en la jornada del domingo, y por lo tanto pues 3 gallegos la próxima campaña en esa máxima competición del baloncesto femenino español. Un viaje corto también, que eso también es de agradecer, y por lo tanto también hablaremos de ello a partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol, con esos protagonistas del entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, y del Parrulo, Juanma Marrube.
Gracias, Santi, te esperamos.
que dicer. Para hacer os maios temos que coller.
Os mayos, que ya están aquí. Ayer con la celebración, por ejemplo, en localidades como Ponte de Hume, donde desfilaron esos diferentes mayos hechos por los más pequeños de la casa. Y en Canido también comienzan esta semana, hoy concretamente, bueno, pues toda esa programación que culminará el fin de semana, viernes, sábado y domingo, con juegos tradicionales, música y el domingo comida vecinal por las calles de este barrio ferrolano. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Levántate, maio, que tanto durmiches. Pasó o inverno e non o sentiches.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 2 de mayo. Saluda nuevamente quien os habla, Ada Romero, y comenzamos el segundo tramo de este magazine que nos llevará hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM y en los próximos minutos con este espacio decano en la opinión de la Radio Gallega. El tiempo de usted dirá. Durante los próximos minutos podéis marcar el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa en este tiempo de usted dirá. Que no nos podéis llamar, que queréis opinar o compartir cualquier asunto, lo podéis hacer a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. Ahí nos podéis mandar un mensaje de texto, un WhatsApp. 687-968291 es el teléfono de participación a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Hay varios asuntos sobre la mesa. Comenzamos un nuevo mes, el mes de mayo. Ayer, jornada festiva, festividad de San José Obrero y celebración del Día Internacional del Trabajo. Aquí en Ferrol, la verdad es que con movilizaciones, bueno, hubo dos, una por una parte de Comisiones Obreras y UGT, que partía de la carretera de Castilla, del Inferniño, y otra de La Ciga, que partía de la avenida de Esteiro, más o menos con reivindicaciones diferentes en cuanto a los salarios, bajar los precios, repartir beneficios, pensiones dignas, etcétera, pero con poca afluencia de público. Y también recordemos la celebración de esa primera gran verbena fiesta de Galicia, la que se vivió en las inmediaciones de la parroquia de San José Obrero, en el Alto del Castaño, en Narón, con esas fiestas patronales que finalmente se saldaron con dos menores heridos tras venirse abajo la plataforma de esa atracción de feria del Jaimaica que se encontraba en el campo de la fiesta. Y hoy ya nuevamente volvemos a la vida habitual porque nos quedan pues 20 días para la celebración de esos comicios municipales el 28 de mayo. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, se presentará de manera oficial la candidatura de Ángel Mato a la alcaldía de Ferrol. Un alcalde que, según las encuestas de algunos medios de comunicación, no repetiría. José Manuel Rey Varela tendría la mayoría absoluta con 14 ediles en la ciudad de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que hace muy poco tiempo empecé a escuchar que en España se estaban destruyendo pantanos y presas por una orden de la Comunidad Europea. Me parecía poco creíble, pero me pongo a comprobar y llevan destruidos 108 pantanos y presas, con diferencia muchas más que ningún país europeo. Precisamente en Valdecaballeros, Badajoz, está habiendo protestas de los vecinos de la zona porque quieren destruir esa presa con una capacidad superior 6 veces al pantano de Deslocadas de Loira. Pienso yo, en vez de destruirla, ¿no podían hacer obras hidráulicas y crear riqueza en esa zona teniendo la materia prima, el agua, que es un tesoro? Pues nada, quieren que el agua se vaya al mar y el mar no la necesita. Nos dicen que sube el nivel, Sí, por ahora no me lo creo. Un saludo.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Recordemos 981-33-3105. Leo uno de vuestros mensajes a través del WhatsApp. Dice, buenas tardes. Parece ser que se dijo que el firme que está abierto en la calle de la iglesia en Ferrol está perfecto. Supongo que quien lo ha dicho debe ser del equipo de gobierno, debe pertenecer a la empresa adjudicataria. Lo evidente no se puede negar u ocultar. Yo solo digo que pasen por ella en coche y que vean, bueno, ante estas obras, una de las más importantes que se están llevando a cabo en la ciudad en los últimos tiempos. Nos escribe también un oyente para darnos las gracias por la entrada que le tocó para los cines Odeón. Bueno, pues cada viernes también tenemos esa deferencia hacia vosotros y también desde los multicines Odeón, desde la gerencia, para poder disfrutar de estos estrenos. Estamos en Usted Dirá y queremos conocer tu opinión. ¿Has ido a las fiestas del Alto en Narón? ¿Qué ambiente has vivido? ¿Qué te han parecido? Y también queremos conocer un poco, bueno, pues esas reivindicaciones que ayer salieron a la calle con motivo del Día Internacional del Trabajo. Si el alza de precios continúa, si la inflación continúa ascendiendo también en nuestro país, se espera, según los sindicatos dicen, un otoño calentito en cuanto a movilizaciones y salidas a la calle ante una situación que desde luego consideran que es insostenible. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos con una llamada cuando pasan 25 minutos de la una de la tarde. Muy buenas.
Hola, buenas. Mire, que a mí me encanta José Manuel Rey Varela, que salga él.
Vale.
Vale.
Pues habrá que esperar a las elecciones a ver lo que pasa.
Hombre, que salga él, que él mira mucho por Ferrol. El otro no hace nada.
De acuerdo. Gracias. Gracias por esta opinión. Bueno, Ángel Mato, recordamos, va a presentar hoy su candidatura en el Centro Cívico de Caranza a partir de las 8 de la tarde. Allí también estará arropado por Natividad González Lasso, Bernardo Fernández, José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez o Valentín González Formoso. Y por otra parte, Opa Ferrol es el lema del Partido Popular de cara a estas próximas elecciones municipales. El candidato a la alcaldía, José Manuel Rey Varela, asegura que el que tiene el proyecto de Ciudad para Ferrol es un proyecto para las personas, transversal y que no entiende de partido. Sigue recordando, bueno, pues que muchas de esas personas de esta candidatura son independientes, no están afiliados al Partido Popular y que durante, bueno, pues semanas anteriores ha buscado pues aquellos asuntos que más preocupan a los ferrolanos mediante todas esas reuniones sectoriales para incorporar a este proyecto. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Leo algún mensaje. Dice, buenas tardes, dar las gracias a la Comisión de Fiestas de San José Obrero. Lástima que para el año, dice este oyente, no tengamos comisión. Otro mensaje dice así, ¿qué pasa en Ferrol? ¿Que se vuelven a presentar los mismos políticos fracasados a la alcaldía? ¿No hay aquí gente preparada y bien formada para dirigir esta empresa que es el ayuntamiento? Bueno, pues de hecho repiten Ferrol en Común. Repite también Iván Rivas por parte del BNG, José Manuel Rey Varela por parte del Partido Popular y Ángel Mato por el Partido Socialista, después de 4 años de mandato. Otro oyente se refiere al pasado día de ayer, al día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Dice, los sindicatos no deberían ser subvencionados por el gobierno, solo con las cuotas de los trabajadores. Y dice, somos muy famosos a altos niveles, dice otro mensaje, gracias a estas fiestas del Alto del Castaño. Estamos al mismo nivel, dice, que la ciudad de Vigo, por las luces en Navidad. Somos la atracción de Galicia. Bueno, y lo dice con exclamaciones y con orgullo. debido a estas celebraciones que han tenido lugar estos días anteriores y que, lo que decimos, bueno, la primera gran verbena de nuestra comunidad, que a partir de ahora, a partir de este mes de mayo, bueno, pues ya comienzan todos esos actos, celebraciones, etcétera, más multitudinarias y, bueno, pues más frecuentes, ¿no?, que en fechas de otoño y de invierno. 1:29 de la tarde de este martes, día 2 de mayo, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este espacio en el que tú tienes la palabra y mediante tus llamadas y tus mensajes vamos confeccionando los próximos minutos. Después continuaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Ayer, como no hubo programa, día festivo, y recuperamos esa sección Libros COPE. Charlaremos con la investigadora Marisa Castro, que ha publicado su primera novela, que se presentó el pasado viernes además en Aspontes y que habla sobre las curandeiras, sobre todo las que actuaban y operaban en la primera mitad del siglo XX en nuestro entorno. También hablaremos con el secretario de ADEGA, que bueno, pues quiere que mejore el funcionamiento de ese punto limpio de Ferrol. El alcalde de Ferrol, bueno, pues ha asegurado que no le costó deficiencias en este servicio que presta el punto limpio y sale de esta manera de las críticas realizadas por la Asociación Ecologista ADEGA, que escucharemos en los próximos minutos. Y también nos queda en el tintero esa entrevista con la señora Martina Aneiros, que es la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, para hablar de diferentes cuestiones. Dice un oyente a través del WhatsApp: quisiera dar las gracias a Protección Civil de Narón por el dispositivo montado en las fiestas del Alto del Castaño. Son gente que trabaja para que los demás lo pasemos bien y estemos seguros. Si vosotros también queréis opinar, tienes libre el teléfono 981-33-3105 para podernos contar aquello que opinas.
La Botica de los Perfumes. Somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Y nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con más asuntos, más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Onteluns foi día festivo con motivo dese Día Internacional do Traballo e hoxe recuperamos esa sección típica dos luns Libros COPE. Querémonos achegar o mundo das curandeiras. É precisamente sobre o que escribiu Marisa Castro, é unha investigadora luguesa afincada en Ames, tamén é bióloga e micóloga, que o pasado venres presentou en Aspontes a súa primeira novela, A Saga das Curandeiras, a cargo de Hércules Edi. Imos a investigar un poquinho máis sobre a vida das curandeiras, sobre todo na primeira metade do século XX, a súa influencia na sociedade, cal era a relación coas personas coas que trataba ou incluso a incomprensión de quenes rodeaban tamén a este mundo das curandeiras. E para iso falamos coa autora deste libro, Marisa Castro. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, é curioso porque escribes esta primeira novela, a protagonista é Rosalía, unha curandeira coa que se fai ese viaxe tamén por esta primeira metade do século XX, tanto aquí en Galicia como en Madrid, pero é que vostede, Marisa, tamén pertence a unha saga de curandeiros, houve moitos na súa familia, non?
Sí, na miña familia, polo menos por liña paterna, teño coñecemento de que houve polo menos 5 ou 6 generacións de curandeiros. Eran homes que, polo que eu sei, pero sí, también se dedicaban, eran sobre todo menciñeros, compoñedores, pero bueno, por el caso de mi abuelo, por ejemplo, también tenía otros, o sea, utilizaba plantas, utilizaba hierbas, tenía otros tipos de curativas también.
Uh-huh. En moitos de estos coñecementos, de receitas, de hierbas e incluso setas, un mundo que también usted se dedica, están plasmados, ¿no?, en este libro. ¿Qué es lo que quería contar a través do mesmo?
Bueno, eu a través do mesmo quería varias cousas. Unha delas era precisamente elevar a opinión pública desas sobre esas personas que daban o millor que tiñan no seu tempo e o seu saber, a un coste cero. Eso era unha das cousas que a mí me parecía importante. A segunda era que eu tiña recollido non só da miña familia, sino de outras personas, unha serie de receitas, de plantas, de usos, que quería que quedara descrita, que non se perderan, porque todo o que non quede escrito neste momento vai desaparecendo de xeneración en xeneración. E eso parecía importante. Porque era importante resaltar o valor tamén da muller rural, a muller rural, esa muller que fai de todo na súa casa, que ten cuidos fillos, cuido marido, pero tamén vai cargar os coxos, vai a cargar o carro verba, vai a facer as brutalmente de todo, muchas vacas, es decir, era estaba en todas partes y también curaba, también tenía recetas para arreglar problemas familiares. Y por último, quizá otro objetivo también que me propuse con este libro era recopilar o vocabulario relacionado con ese tema en la provincia de Lugo. Es decir, realmente, cuando me fui a Santiago, e empecé a ver nomes populares de plantas, non coincidían cos que eu tiña en moitos casos. Entonces, aquilo chocoume. E unha das cousas que eu quería era, e logo, cando se normativizou, foi peor, porque quedaban aquelas que eu estaba escoitando cerca da universidade, ou que estaba escoitando próximas á zona marítima, e as do interior quedaron relegadas. Entonces, naquel momento, moito demais. E pouco a pouco, pues, fui intentando conservar esos nomes. Eu levo facendo divulgación desde hai máis de 40 anos e realmente intentaba conservarlos. Aquí o que fixen foi deixalos de verdad, conservarlos tamén, porque ao final do libro hai unha lista de nomes populares que corresponden a nomes científicos. Uh-huh.
Marisa, a todos estes coñecementos vostede lle dá esa forma de novela, ¿no?, contando a vida desta curandeira. Bueno, que fala un pouco tamén da incomprensión incluso de quenes rodeaban a protagonista Rosalía, esta curandeira. Cal era a relación entre as curandeiras e a poboación esta primeira metade do século XX? Como influían?
A ver, curandeiras e a poboación, o que era o povo en xeral, era boa e, sobre todo, era necesaria. Hasta o ano, máis ou menos, 83, creo que foi, no rural non había seguridade social gratuita. Dinheiro non houve nunca. Entón, o que era importante que esta xente curaba e cobraba como moito en especias. É dicir, dábaselles uns ovos, dábaselles un pan, dábaselles un día de traballo, é dicir, non cobraban de outra maneira. Por lo tanto, a relación era boa e era fácil de ter. O máis problemático era que moitas veces estas mulleres, estes homens, facían cousas que a Iglesia non entendía, por exemplo, e entón eran perseguidos por ela. Eran considerados en moitos casos e porque algunas tiñan trance, entraban en trance, tiñan pues, ataques que cando eliminaban as cousas ou cando curaban, e eran consideradas como personas endemoniadas. E esa Iglesia opuxose sempre. E logo as autoridades, pola época en que vivimos, sobre todo, porque era a época da dictadura, estas mulleres pensaban, tiñan a vez a mente máis aberta, eran, non sei se dicir, máis capaces, pero creo que máis inteligentes, e entón as autoridades civiles tampouco lles interesaba eso, eso está claro. É dicir, todo o saber é poder, e eso non interesa cando hai que...
Marisa, claro, moitos destas receitas, moitas destas receitas, destes usos, destas ervas, tal, pódense aplicar aínda na actualidade? Porque, bueno, pois antes, cando non había, como dice vostede, ese diñeiro, esa seguridade social, etc., o xeito de curarse, pois, era mediante estes remedios naturais. Que, bueno, pois hai xente que os denosta e xente que segue crendo moito neles, non? Na medicina natural, na actualidade.
A ver, eu teño... Son pro e contra, es decir, vamos a ver, son pro no sentido de que efectivamente uso algunos de esos remedios, aí los sigo usando, todo que por vía externa, es decir, que son aplicación sobre mancaduras, sobre golpes, sobre feridas externas, non teño máis mínima duda que se poden utilizar. O que si teño os meus receios é pola vía interna. E é por vía interna porque a maior parte das persoas hoxendía podemos ir ao médico, somos tratadas polo médico e damos unha medicación oficial e además de produtos que son non só sintéticos, sino que son que están perfectamente calculadas as dosis. Si nós estamos tomando alguna mensurrada, e permíteme a palabra, destas que se utilizaban antes, podemos estar anulando ese efecto e poden estar sendo contraproducentes. E iso é importante telo en conta. Por iso, cando un toma calquer cousa, unha simple infusión, debe consultarlo co farmacéutico. En España, ademais, a sorte que temos é que os farmacéuticos, polo menos os que teñen máis de 50 anos, levaban unha preparación botánica moi forte, moi potente, e poden nos asesorar de se realmente pode ser contraindicado ou non. No caso, xa digo, por vía externa non hai problema absolutamente ningún.
Bueno, pois se queremos saber máis do mundo das curandeiras, deste reflexo tamén da sociedade rural do século XX, xa sabedes, a saga das curandeiras de Hércules Edicións a cargo de Marisa Castro. Marisa, graciñas por atendernos, saúdos.
Gracias a vos por terme en conta.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a abordar diferentes asuntos en los próximos minutos, como la convocatoria de ayudas para la eficiencia energética de alojamientos turísticos, las obras de mejora en diferentes carreteras de nuestro entorno o las obras de accesibilidad también en el Colegio de Pazos en Ferrol. Y lo vamos a hacer con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Durante estos días se hablaba de esa ampliación del plazo, de estas ayudas para mejorar la eficiencia energética en los diferentes alojamientos turísticos hasta el día 29 de mayo. ¿A qué están orientadas a estas ayudas?
Bueno, pues como bien dices, no solamente estas, sino que son varias las convocatorias que se están abriendo relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, un tema que en muchos casos viene subvencionado con fondos europeos, como es este caso, y que en el caso de esta convocatoria se refiere exclusivamente a alojamientos turísticos, ¿no? Hoteles, pensiones, casas rurales, albergues, que tienen que estar construidos antes del 1 de enero del 2007. Es una convocatoria muy generosa, de casi 8 millones de euros, y que, como bien decías, pues se amplió para garantizar la mayor participación posible, se amplió el plazo hasta el próximo 29 de mayo, además teniendo en cuenta que son proyectos normalmente de cierta complejidad, estos vinculados a la eficiencia energética, y básicamente son tres líneas: lo que afecta a la mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica, hablamos de pues cambiar las ventanas, de cambiar las cubiertas o mejora en las fachadas, también de la eficiencia energética desde el punto de vista del uso de energías renovables, en lo que es pues las instalaciones de calefacción, climatización, ventilación, y una tercera línea que es la que se refiere a lo que son las cuestiones de mejora en la instalación de iluminación. Son ayudas que tienen que tener una inversión mínima de 5.000 euros y que pueden llegar hasta 150.000 euros por cada proyecto. Por tanto, creo que es interesante, y teniendo en cuenta que son dos los requisitos que hay que cumplir, que ese proyecto que se pretende llevar a cabo suponga como mínimo una reducción del consumo de lo que es la energía de un 30%, y que eso suponga también una mejora de una letra en lo que es la calificación energética del edificio. Por tanto, bueno, pues con esta ampliación del plazo esperemos que se anime muchas empresas del sector turístico a presentar estos proyectos, que al mismo tiempo van a suponer una reducción importante de la factura eléctrica.
Señora Neiros, también diferentes ayuntamientos se van a beneficiar de esas obras de mejora del firme en diferentes carreteras. Es el caso de Narón, Cedeira, Valdoviño, Cabanas, Fene o Mugardos. ¿Por qué son necesarios también estos trabajos?
Bueno, el mantenimiento en las vías de comunicación es fundamental, ¿no?, para poder gozar ya no solamente desde el punto de vista de la seguridad vial, sino de unas vías de comunicación adecuadas, ¿no? Y en este caso nuestro territorio pues necesita también este tipo de inversiones y por tanto destacar esta licitación que se inicia estos días para mejorar cuatro carreteras de nuestra comarca, básicamente pues la que va desde la carretera de Castro hasta San Sadurniño, también la carretera que va a Valdoviño por la zona del Val y Meirás, y también otra vía muy importante en nuestra comarca como es la carretera que va desde la zona de Mugardos y que llega hasta Cabanas, ¿no? Básicamente se va a rehabilitar el firme y se van a ejecutar gavias, lo que son las cunetas de seguridad, para mejorar las condiciones de seguridad y de circulación en distintos trechos de estas tramos de estas cuatro carreteras. Por tanto, bueno, pues vamos a continuar con ese trámite administrativo para poder iniciar los trabajos cuanto antes y dar ese mantenimiento que necesitan nuestros viales, no los viales de esta comarca.
Uh-huh. También me gustaría preguntarle, ¿qué problemas había en el Colegio de Pazos aquí en Ferrol y qué mejora supondrá esa inversión de 92.000 euros que va a poner en marcha la Xunta de Galicia para este centro educativo?
Bueno, pues esta es una actuación que se enmarca dentro del plan de nueva arquitectura pedagógica que está llevando a cabo la Xunta de Galicia en distintos centros de educación y en este caso pues la demanda que había en el Colegio de Pazos estaba vinculada a la necesidad de mejorar la accesibilidad. En concreto estamos hablando de la instalación de un ascensor accesible que va a comunicar los diferentes niveles del colegio y que a eso se suma también la construcción de una rampa para acceder al salón de actos y al comedor. Es una actuación relevante desde el punto de vista de la accesibilidad y es seguir trabajando en la mejora de los centros educativos de la comarca, mejoras que se suman pues a la que se han venido ejecutando en el Instituto de Carabois o en el Colegio Juan de Lángara, hasta sumar pues unas obras que actualmente alcanzan, ¿no?, los 5 millones de euros en esta zona. Por tanto, bueno, pues hay que continuar con esa mejora de los centros de educación para hacerlos más modernos, más accesibles y más cómodos para nuestros alumnos.
Pues señora Martina Neiros, delegada de la Xunta Territorial aquí en Ferrol y Comarcas, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias y muy buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Los zapatos que olvidé bajo tu cama y aquel beso en los lavabos. ¿Dónde me robaste el alma?
Mediodía.
Me encuentro perdido.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Me encanta tenerte conmigo cuando siento que te necesito.
Bueno, y con este tiempo tan genial que tenemos, a ver si no se nos estropea mucho, porque a partir de mañana por la noche ya tenemos probabilidad de precipitaciones, se celebra una de las fiestas de la primavera, como son os maios. Ayer ya esos diferentes maios escolares, sobre todo, se exhibieron en diferentes puntos de la localidad de Pontedeume. En Canido también se preparan para vivir un fin de semana de maios. Hoy, por ejemplo, esta tarde se inaugura a las 8 de la tarde en el Centro Cívico la segunda edición de la exposición fotopictórica Pintando Ferrol. Participan 15 artistas y un fotógrafo. Además, mañana, por ejemplo, a las 5 comenzará también un taller de maios en el Centro Cívico de Canido. Y de cara al fin de semana, esa comida en el barrio que se celebra habitualmente en la calle, bueno, pues llenará todas las calles de este barrio y además con la actuación de diferentes grupos musicales, sobre todo en la jornada del sábado y el viernes a mediodía también. También habrá juegos tradicionales para escolares y a partir de las 8 de la tarde mucha música.
quédate en la casa, yo ya no la quiero, el coche, los muebles, todo para ti.
Y el Duplex de Ferrol retoma hoy el ciclo Tren de Sombras, con cuatro películas que se van a proyectar los martes en relación con la pintura desde diferentes perspectivas. Hoy, por ejemplo, a partir de las 8 menos cuarto se proyectará la película Arca Rusa. Las entradas son gratuitas con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol. Pueden ser retiradas en el despacho de billetes anteriormente a cada sesión.
Como soldado, siempre firme.
Y nos vamos a Ares también, porque en la Casa de la Juventud hasta el próximo día 14 podremos ver la exposición Galicia en Foco. Son imágenes del fotoperiodismo gallego publicadas a lo largo del pasado año en los medios de comunicación del 2022. El ganador fue el lucense Adra Payón de estos premios sobre los efectos de los incendios que arrasaron Rivas de Sil. La muestra podrá verse en el municipio de Ares de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana hasta las 2 y media, lo dicho, en la Casa de la Juventud de Ares.
Buscando la nube para poder coincidir.
Poder coincidir.
El sol hace que florezca lo mejor de mí.
Lo mejor de mí.
Y también te recuerdo que desde hoy en Narón se pone esa campaña en marcha, Compra en Narón, para animar a este sector. Habrá diferentes establecimientos participantes, un total de 74, y podremos cubrir esas papeletas. Se repartirán boletos de rasca con premios directos y también habrá premios a mayores hasta el próximo día 15 de mayo.
Y qué bueno vivir.
Y te saludamos a ti que nos escuchas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Imos a falar dun escrito que recibimos durante estes días por parte da Asociación Ecologista Adega Ferrolterra. Denuncian o mal funcionamento do punto limpo de Ferrol. Critican que non se recollen produtos ou as cantidades que se recollen son mínimas e exixen o Concello de Ferrol unha solución. Imos a charlar de todo isto e imolo a facer co secretario da Adega Ferrolterra, Miguel Anjo González. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, queredes denunciar públicamente o que considerades un mal funcionamento do punto limpo de Ferrol, que está ubicado na estrada de Catabois, ao carón do Hospital Novo a Santos, e que, donde ao parecer, non se están a recoller os produtos ou se recollen, como ben dicides, cantidades mínimas ou irrisorias. Por que sucede isto, Miguel Anjo?
Bueno, a ver, primero de nada, decir que os puntos limpos son puntos que de recollida de certos materiais que, que necesitan un tratamento especial en moitos causas, en moitas ocasións, por culpa de súa peligrosidade, tamén por o seu volumen, etcétera, e dependen dos concellos, ¿no? Entón, o tema é que, non estamos recollendo desde fai tempo con algún centro de ensino e tamén con a asociación de veciñanza, pois certo tipo de materiais, como son baterías, pilas, fluorescentes, bolígrafos, cartuchos de tema de oficina e todo iso. Xa escoitábamos hai tempo que había problemas para levarlos allí, que estaban funcionando moi mal. Foi unhas semanas, fueron os compañeros a levar ese material, e se nos negou a posibilidade de recollida, alegando que só se podía recoller unhas cantidades, quero recordar que 200 gramos para o tema das pilas, e todo iso. Alegamos que somos asociacións, que ecologistas e de veciñanza, que recollemos para gran número de persoas. Se nos comenta que o tema é que hai problemas co concello, que non atende unhas solicitudes que están facendo do punto limpio por o tema da enerxía e todo eso, os custes que se subiron escandalosamente, que o concello non estaba por a labor.
Claro, pero digo eu, Miguel Anjo, que relación hai entre os custes do aumento da enerxía e que as persoas non poidan depositar eses produtos neste lugar?
Bueno, me imagino que non podrán tratarlos e tendrán problemas con a almacenaxe, porque aparte de que nos vamos por nosa conta ali, tamén o concello levará cousas, porque o tema de los voluminosos, y todo eso va para ese sitio. Imaginamos que sea ese tema. Desde luego, nos sabemos que hay un problema entre o Concello e o Punto Limpio con o Entrante de Marrón, e o que exigimos que se poña solución, porque os Puntos Limpios a xente ten que saber que con o sistema recollido actual de colector, que es un sistema ineficiente y tremendamente necesario para la existencia de la incineración, ¿no? Si no hubiese incineradora, no habría colectores, y si hay incineradoras, se necesitan los colectores, o sea que es muy difícil, es un sistema caduco que no responde a las expectativas, ¿no? Entonces, los Puntos Limpios son los lugares que tiene la gente para llevar esos productos, la gente que sabe, que conoce, porque muchas veces hay desconocimiento por parte de la gente, por ejemplo, una bombilla o un cartucho de ordenador, pues necesita un tratamiento especial, es la forma de que no vayan para los colectores y se puedan tratar, ya que muchos de estos productos, como dicen antes, son un problema tanto medioambiental como de salud de la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dime, pero vamos por partes, para aportar despois a solución, se posible, se demais, pero nesa nota de prensa tamén, aludides que os residuos urbanos a finais do século pasado non chegaban o 10% dos residuos total. Hoxe en día son un verdadeiro problema, non?
Sí, a ver, o tema é o sistema económico que tenemos, que produce el consumo masivo de productos y productos, bueno, que se consumen y de un xeito barato y la forma más fácil de que con la cara de su vida útil es desbotarlos también de un xeito barato. Normalmente es un problema no solo na terra, sino también nos océanos, sobre todo con plástico marino, mas también xa o lixo electrónico, hoxe en día, o primer problema, a basura electrónica, o primer problema do lixo de na actualidade, en pocos anos se convirtió en un problema na escala, problema que están sufrindo pois outros países, xa que estamos deslocalizando pois ese tipo de refugallos, e estamos mandando a países, sobre todo africanos e alguna zona de China. Entón, o tema é que hai que facer algo, hai que reducir o consumo de energía, e sobre todo, o máis importante, é que ese lixo que se xera, pois, se recolla correctamente para poder reciclarlo e recuperar a maior cantidad posible de material. Con o sistema de colectores é totalmente imposible, indudablemente que defende o sistema de colector, o que está defendendo é a incineración, se están nutriendo empresas privadas y viven de los cuartos públicos, porque incinerar tampoco es viable por sí solo, pero sin el colector ainda sería más inviable, y desde luego quien apuesta por el sistema de colector no lo está apostando por el sistema de reciclaje ni por la economía circular. No, la economía circular necesita una buena recogida de lixo, una buena separación en origen, y eso se consigue con el porta a porta. Y eso también es uno de los principales problemas del lixo. Al no recogerlo de xeito adecuado y no separarlo de xeito adecuado, no se consigue recuperar los materiales tampoco de xeito adecuado para ponerlos de nuevo en el sistema económico, a circular, a economía circular.
¿Cales son as solucións, Miguel Anjo, que poderían aplicarse para a mellora o mellora en xeral e mellora tamén do funcionamento deste Punto Limpo de Ferrol? Que lle pedides ao Concello?
Bueno, le pedimos que xeron un acuerdo. Temos que decir solo conhecemos a unha parte de esta discusión que tiene el Punto Limpio con el Concello, que é do traballador o dos responsables de dali do Punto Limpio. Indudablemente o Concello ten a xestión, a capacidade del Punto Limpio. Os Puntos Limpios están bajo a responsabilidad dos concellos, son municipales, y bueno, indudablemente que llegue un acuerdo y se pongan a funcionar y se pongan a recuperar verdaderamente y a conseguir de nuevo el reciclaje, a la inertización de aquellos materiales que sean peligrosos tanto para el medio ambiente o para la salud, y si no, pues su almacenaje correcto, ¿no? Los Puntos Limpios hoy más que nunca son necesarios por los problemas que hablábamos antes, ¿no? El lixo es un problema acuciante de las nuestras ciudades, que si no se trata adecuadamente no va a ser posible, pues eso de un planeta sostiven, no es solo una cuestión de la estufa que estamos poniendo en la atmósfera, o tema de que hay un caos medioambiental y una de las patas también es el tema de la generación de lixo, ¿no? Bueno, solo simplemente eso, pedirle al Consejo que fale, que se siente, que dialogue y que llegue a acuerdos, porque ellos tienen la posibilidad de los concejos tienen la posibilidad de que un punto limpio vuelva a funcionar. Y nada, que la ciudadanía tome conciencia de que hay mucho lixo, muchos refugallos, que es necesario un tratamiento especial, que es necesario una recuperación especial y bueno, y que haga use ese punto limpio. Y sobre todo pedirle a los concejos y pedirle a la Junta de Galicia, de la Vega Ferrolterra, que empiece a pensar en un nuevo tipo de gestión de lixo, un nuevo tipo que va a ser impuesto indudablemente para la Unión Europea. Ya el Estado español lleva multitud de advertencias de que no está tratando correctamente el lixo y no está recuperando lo que dicen los estándares de la Unión Europea para el 2030, que creo que es del 50%. Y con el puerta a puerta, solo decir que en los municipios y en las ciudades como Viena, Milán y alguna más de Europa que se ha instalado, se recupera un 80%, muy por encima de lo que marca la crisis de la Unión Europea.
Miguel Ángel Graciñas, hasta aquí un oso tempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde y hasta mañana.